Estamos en contacto aquí en Fuerte y Claro con uno de los directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos que nos está acompañando. Estamos hablando de Juan Faropa, integrante del Consejo Directivo de la institución. Juan, primero que nada, el gusto de saludarlo y gracias por atendernos. Buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes para ustedes.
Bueno, hay una cantidad de temas para hablar, pero evidentemente hoy la atención está centrada en algo sobre lo que usted inclusive ha estado hablando con algunos colegas vinculado a el accionar policial y las últimas novedades que han surgido. Tal vez para comenzar, efectivamente la institución ya recibió 6 denuncias de abuso policial, ya son 7 con el caso del funcionario de la Intendencia. ¿Cuántas se están manejando a esta hora?
Bueno, a ver, lo que yo planteé es que la institución haya recibido, cuando me llamaron algunos medios a fines de la semana pasada, ya alrededor de media docena de comunicaciones sobre eventuales situaciones de maltrato policial. Algunas de ellas se formalizaron, sí, como denuncias, otras quedaron en ser evaluadas porque se trataron de comunicaciones que no aparecía la persona que se hiciera responsable de la denuncia, etcétera, etcétera. En ese sentido, la institución maneja con mucha seriedad y con mucha responsabilidad estas cosas. No podemos recibir denuncias anónimas, sí podemos garantizar la reserva de la identidad de la persona. Y en el día de hoy, bueno, todavía la jornada no ha terminado, pero seguimos recibiendo comunicaciones que tienen que ver con situaciones que se han dado en diferentes barrios, sobre todo de Montevideo, y las estamos evaluando. Mañana tenemos consejo directivo a los efectos de determinar cuál va a ser la vía por la que la vamos a canalizar al Ministerio del Interior. En el caso de la situación de San José que usted menciona, ya se envió una solicitud de información al Ministerio del Interior, y respecto a las demás, veremos si las manejamos individualmente o si las manejamos en conjunto, ya que todas responden más o menos al mismo patrón.
Claro. En concreto, entonces, ya son más de 6, entonces, ¿no? Desde la última vez que usted manejó ese número de la media docena hasta ahora, ¿no?
Sí, ahora yo le diría que ya son más de media docena en cuanto a comunicaciones que ha recibido la institución. La institución determina cuándo hubo o no hubo una vulneración de derechos en el momento que dicta una resolución. Por ahora la información es esa, y lo único que generó una cierta un llamado de atención a la institución en comparación con otro tipo de derechos y otro tipo de situaciones que se denuncian, es haber recibido en un plazo relativamente breve una serie de comunicaciones y de consultas y también de denuncias vinculados a situaciones de violencia física, violencia verbal, por parte de funcionarios policiales, que no es adecuado al marco jurídico vigente.
Claro. Juan, usted decía que en el día de mañana el Consejo Directivo va a estar analizando estos casos que le llegaron. ¿Cuáles son en concreto los pasos a seguir o las alternativas posibles? Porque yo recuerdo que una de las cosas que siempre se ha hablado de parte de ustedes, ¿no?, de los integrantes de la institución, es el tema justamente de las limitantes que tiene la institución, ¿no? Porque en realidad no puede sancionar o obligar, lo que puede hacer son recomendaciones sobre los casos puntuales, sea cual sea, ¿no?
Correcto, exactamente, sí. El tema de la sanción que pueda existir le corresponde al Ministerio Público solicitarla y a la justicia aplicarla o no. Pero la justificación de esa situación es que la institución lo que analiza es el accionar objetivo del Estado, de las instituciones del Estado. No busca responsabilidades individuales, no aplica sanciones. Sí señala cuando el Estado, como tal, a través, por supuesto, de la acción o la omisión de sus funcionarios, vulnera algún tipo de derecho. Sin embargo, también la institución tiene el cometido fundamental de la institución es que el Estado uruguayo cumpla con sus obligaciones en materia de protección, promoción y defensa de los derechos humanos. Para eso, la institución, en primer lugar, está a disposición siempre permanente del Estado para colaborar a mejorar prácticas que puedan ser inadecuadas, a mejorar la formación, la capacitación, etcétera. Y después, cuando también corresponde, señalar y hacer recomendaciones cuya única consecuencia pública, podríamos decir, es el señalamiento y la información dada por la institución a la opinión pública respecto a que determinado organismo cumplió o no cumplió con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Juan, hablábamos de la cantidad de casos que han llegado en estas últimas horas. Dos se destacaron claramente, ¿no? Uno, lo que ocurrió allí en la zona de Millán y Garzón, con este artista callejero al que lo tildaron de marica por la ropa que tenía puesto. Después lo que ocurrió en San José, con ese video que además se hizo viral del policía con la escopeta de caño recortado. En estas últimas horas, el hecho de este funcionario municipal, un señor de apellido Piñeiro, que sobre la zona de Ruta 1 le pidieron la cédula, finalmente termina con un balazo que él denuncia, le pegaron, que no fue ni una bala de goma ni ningún otro efecto disuasivo. ¿Es inédito entonces para la institución tanta cantidad de denuncias por el accionar policial en tan pocos días?
Sí, como le decía, es la concentración de situaciones es lo que llama la atención. Luego, antes de hacer un juicio concreto, como digo, que eso se refleja en resoluciones formales de la institución, eso en ese momento llegará el momento en que la institución da su opinión. Pero sí llama la atención el número de comunicaciones. Recientemente recibimos otra de un hecho que habría tenido lugar en Canelones y Salto, de un grupo de policías que tuvieron una intervención bastante violenta con dos personas afrodescendientes, supuestamente migrantes. Los particulares que intentaron intervenir, que estaban en la parada del ómnibus, fueron amenazados por el oficial a cargo. Fue una situación bastante, bastante molesta que la terminamos de recibir también hace pocos momentos, y estamos buscando la persona que se pueda hacer responsable de esa comunicación. También nos están llegando permanentemente, como decía, videos que toman vecinos o vecinas de distintos barrios sobre procedimientos policiales. Y bueno, esa es la información y es un poco lo que llama la atención. Después, la institución va a hacer todo lo posible, todo lo que está a su alcance para colaborar con el Ministerio del Interior y con la policía para mejorar las malas prácticas que eventualmente puedan estarse verificando en este momento.
Claro. ¿Cuánto ayuda y cuánto complica, ¿no?, el tema, por ejemplo, de los videos, de las redes sociales, en el trabajo de la institución y de tener que chequear también? Porque en estos días también se filtraron algunos supuestos operativos que en realidad eran muy anteriores y que no tenían nada que ver con lo que está desarrollando ahora el Ministerio del Interior, ¿no?
Sí, sí. Por eso decía que estamos trabajando con mucha responsabilidad todo este tipo de temas. Y excepto que sea una información que tenga el respaldo de los medios de comunicación, etcétera, que se pueda tomar como para una investigación de oficio, todo lo otro, todo lo que pueda venir por redes o por otra vía, siempre es chequeado por la institución antes de realizar cualquier procedimiento.
Juan, aprovechando estos minutos que tenemos, quiero consultarlo también, porque usted en su momento supo estar en el Ministerio del Interior, fue subsecretario del doctor Díaz, allí en el primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez. O sea que usted también conoce el Ministerio del Interior, más allá de estar vinculado ahora a la institución desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Estamos asistiendo a, si se quiere, un cambio de paradigma, ¿no? Algunos lo marcan así en lo que es el lineamiento que da el Ministerio del Interior comparado con lo que fue, por ejemplo, la gestión Bonomi. Y en estas últimas horas, por ejemplo, le preguntaban al jefe de policía de San José por lo que ocurrió allí en la plaza con estos artistas callejeros, y el jefe de policía defendió a los efectivos que los expulsaron allí del lugar usando un arma larga, y dijo que si el policía tiene su arma es porque está capacitado y si es necesario la puede usar, ¿no? Y después pasaron unas horas y el que habló fue el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, ¿no?, que dijo, por ejemplo, en declaraciones al diario El País, que el gobierno actual está haciendo lo que no hicieron durante 15 años y ahora les parece extraño. Dejaron una cultura de la anomia, el irrespeto, que da lo mismo hacer una cosa que otra, y ahora pretenden con este accionar desestabilizar la gestión del Ministerio del Interior, se preguntaba Larrañaga, que decía también que afectar la convivencia es no ejercer la autoridad y tolerar a los delincuentes, ¿no? Y seguía diciendo otro montón de cosas. ¿Qué le parecen este tipo de declaraciones de las autoridades que bajan hacia los policías y de respaldo, en definitiva, de esta manera?
A ver, dos cosas. Yo, en primer lugar, en este momento integro una institución autónoma, independiente, como la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Por lo tanto, en relación a la opinión que hay sobre cómo debería actuar la policía, cuáles son las normas, los criterios, los parámetros nacionales e internacionales, lo único que puedo hacer es remitirme a varias resoluciones y recomendaciones que ha hecho la institución en todos estos años y que van en la línea de lo que se entiende tanto a nivel nacional como internacional, corresponde al accionar de una policía profesional, moderna, para que pueda realmente funcionar en una sociedad democrática. En cuanto a los otros puntos, sí, como usted dice, yo integré el Ministerio del Interior hace ya unos cuantos años, y sé que los oficiales de policía, muchos de ellos que actualmente tienen responsabilidades y otros no, saben lo que yo pienso en relación a lo que debe ser el accionar policial. Fundamentalmente que la policía no debe aceptar ningún tipo de impunidad, no debe permitir ningún tipo de impunidad, que tiene como obligación la protección de los derechos de todas las personas, Eso implica una actividad de prevención, de disuasión y de represión del delito, de la violencia, De las personas que son víctimas de homicidios, violaciones, rapiñas, Investigar el crimen organizado, el lavado de activos, una serie de conductas delictivas que generan un daño enorme a los derechos humanos de toda la población. Ahora, eso no implica que la policía actúe fuera del marco legítimo del uso de la fuerza que le permiten las normas nacionales e internacionales. De otra manera, no habría diferencia entre un grupo de particulares armados de una patota que sale a golpear e indiscriminadamente a insultar a otros ciudadanos de lo que puede hacer la policía. Y eso no es digno para la profesionalización de la policía, no es digno para los funcionarios policiales, y por lo tanto no tengo otro comentario que hacer. Es decir, es también la posición de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Una fuerza policial moderna, respetuosa de los derechos, es esencial para garantizar la convivencia, para garantizar la seguridad de la gente, para que todo el mundo se sienta realmente seguro y que pueda confiar en su fuerza policial y que la policía sea su policía. Más allá de cuál es la opción sexual, la opción religiosa, política, filosófica que pueda tener un habitante del país, lo importante es que la policía acepte las diferencias que existen en una sociedad plural, lo que no implica permitir la impunidad frente a la comisión de delitos o faltas, pero en ese caso la policía lo único que tiene que hacer es poner a la persona a disposición de la justicia. Y ahí terminó el partido.
Ahora, el mensaje que da el ministro del Interior, estas declaraciones que yo leía y otras más que podría seguir leyendo, pero que por motivos de tiempo no las quise poner al aire ahora, pero que usted seguramente también las leyó, ¿en alguna medida llevan a la confusión a algunos funcionarios? Lo que yo decía hoy más temprano en el programa, que se confunda respaldo con mano libre para hacer lo que se quiera, impunidad, en definitiva.
No me corresponde entrar en debate con el señor ministro del Interior. Lo que estoy planteando simplemente es que toda la estructura del Estado, sea cual sea el partido que esté ejerciendo el gobierno, tiene que dar mensajes claros respecto a que todos los procedimientos que realicen los funcionarios, sean de la dependencia que sean, del ministerio que sean, del organismo que sean, deben realizarse con una actitud de respeto permanente hacia los ciudadanos, con una actitud de apertura, de diálogo, y en el caso de la policía, por supuesto, cuando tiene que actuar, pero la policía es la policía, no es una banda armada que saca un arma para disparar a troche y moche para todos lados sin ningún tipo de control. La policía es profesional, la policía es una institución esencial del Estado y por lo tanto, para hacerse respetar, debe actuar dentro de ese marco jurídico.
Y hablando
El marco
de.
jurídico que el Estado le impone.
Claro. Y hablando de derechos, ¿no? Que es en definitiva la materia prima de la institución, pero yendo para el otro lado, para el lado justamente de los policías como trabajadores, en definitiva, ¿no? El Sindicato de Trabajadores Policiales ya anunció que va a tener una asamblea en estas horas, justamente para analizar un poco la coyuntura en la que hoy en día están realizando la tarea después de lo que fue el asesinato de esta mujer policía de 31 años que fue sepultada en el día de hoy y que ya todos conocemos los detalles. ¿Le preocupa a la institución estos episodios tan continuados de violencia contra los policías?
Por supuesto, por supuesto, no puede ser de otra manera. Es más, en su momento, oportunamente, la institución ya realizó una declaración en relación a la violencia contra funcionarios policiales y la necesidad de que los policías tengan la mayor protección, la mayor capacitación para poder evitar cualquier tipo de situación desagradable como esta. Los derechos humanos no son de los policías, de los guardas de ómnibus, de los maestros, de los periodistas, de los jugadores de fútbol. Son los derechos, los mismos derechos para todos. La profesión que una persona ejerza, no incide sobre la garantía de los derechos que el Estado tiene que realizar. Así que bueno, por ahora,
Sí, es lo que tenemos. El,
es lo que
seguramente,
tenemos, es lo que
seguramente,
tenemos para comentar.
claro, seguramente a partir de mañana van a haber algunas novedades con respecto al tratamiento de cada caso, ¿no?
Con muchísimo gusto, con
Juan,
muchísimo gusto.
antes de finalizar esta comunicación, una pregunta que no puedo dejar de hacer. ¿Cómo viene trabajando la institución en la tarea que se le agrega, ¿no? De búsqueda de restos de detenidos desaparecidos? Porque los otros días, aquí en el programa, por ejemplo, la diputada Frente Amplista Verónica Mato comentaba que en materia de verdad y justicia ella tenía expectativas porque la búsqueda de detenidos desaparecidos ahora iba a estar a cargo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y en particular destacó lo que representa para ella el rol que ha tenido la doctora Mariana Mota, que integra el directorio junto a usted y al resto del equipo. Pero decía, confío en la institución, no necesariamente en el gobierno electo, ¿no? ¿Cómo se viene trabajando en ese sentido?
Con muchísima reserva, con muchísimo respeto por los familiares de las víctimas, que también son víctimas y que han sufrido ya mucho, mucho desde la recuperación de la democracia hasta ahora. Y es cualquier novedad que pueda existir en esa materia se va a manejar con mucho cuidado, con mucho respeto. Lo que sí se puede decir es que la institución está trabajando. Hay dos directores, la doctora Mota y el doctor Tyler, a cargo de esta temática, pero es una temática que involucra a toda la institución.
Cuenta con los recursos para poder trabajar.
Bueno, en este momento se está trabajando. Bueno,
Bien.
veremos qué es lo que sucede
Sí, ¿qué
en los
pasa con el
próximos meses.
presupuesto? Claro, sí. Juan, la última. En las últimas horas, hablando del tema de derechos humanos, trascendieron declaraciones del senador Manini de Cabildo Abierto vinculado a este tema, ¿no? Y él dijo, todos sabemos que no van a aparecer. Y dijo que tenemos un informe que dice que los cuerpos fueron desenterrados y arrojados al río, algo así como desaparecidos por segunda vez, y ya no aparecerán. Se sabe que ya no aparecerán. Aparecerán cuatro o cinco, dos o tres podrían aparecer, pero no todos van a aparecer, dijo Manini en esta entrevista con el diario O Globo de Brasil. ¿Qué opinión le merece este tipo de declaraciones?
Lo mismo que decía recientemente, no puedo entrar a polemizar con el señor senador. No voy a responder ese tipo de expresiones. Sí me puedo referir a la idea que está sobre que subyace en ese tipo de expresión. Bueno, si alguien tiene información que no van a aparecer, bueno, que diga por qué no van a aparecer y cuál es la información que tiene. Toda información es valiosa. Si alguien dice que sabe que no van a aparecer, es porque sabe qué fue lo que pasó. Y bueno, si sabe qué fue lo que pasó, con mucho gusto lo recibiremos en la institución para que nos ayude, no a nosotros, sino a toda la sociedad uruguaya y a los familiares de las víctimas en particular.
Quiero agradecerle muchísimo al integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan Faropa, por estos minutos. Lo esperamos en cualquier momento por aquí y volvemos a conversar en cualquier momento. Juan, muchas gracias, ¿eh?
A las órdenes, como siempre. Que pase muy bien.